COPE Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca. Les 12 i 20 minuts. Comença el matí de Menorca, el magazín de la ràdio menorquina. Com sempre, una cordial salutació de Miquel Àngel Pons en nom de Cafè Impossible, aquest és de ràdio, que comencem ara i avui acabarà a la 1:30. Recordeu que a la 1:05 tindrem la tertúlia turística i comercial, com cada dijous, amb en Miquel Ponsatí, amb Vicenç Arocas i amb Vicente Cajuso, avui des de Finlàndia. Us contarà a veure si fa fred i si fa vent com per aquí. Feim una petita pausa repassant titulars del diari Menorca. Avui, disculpem en José Barber, no us puc entrar, però tindrem altres coses també ben interessants. Vinga, pausa i tot d'una, comencem.
¿Quién dijo que segundas partes nunca fueron buenas? Porque tu descanso también se merece una segunda oportunidad. Aprovecha las segundas rebajas de Tiendas Beds. Hasta el 50% de descuento en colchones, bases, almohadas de las mejores marcas del descanso. En Tiendas Beds, más descuentos, más ahorro, mejor descanso. Ya sabes, si además de dormir quieres descansar, ven a las segundas rebajas de Tiendas Beds.
En Ciutadella, Camí de Mahón 190. Y en Mahón, Capifort 12. En el polígono de Mahón.
El diari Menorca destaca avui la seva portada. El puerto de Sonblanc ha cerrado una quarta parte de los días en 2017. El campament de Vini Parrach passarà un altre estiu tancat. Juanita Coll, toda una vida dedicada a una pasión. 20 comercios de Alaior en la Feria de los Saldos. El nuevo concurso de la Mola rebaja solo el canon de los eventos. El acuífero apenas se recarga pese al incremento de las lluvias de enero. El GOP propone que la reserva marina se vigile mediante drones. Una nueva regulación del alquiler turístico dispara el registro de viviendas. Mars Safe asegura que el Ayuntamiento de Mahó da un trato de favor a Cruz Roja. El Nura Nova se prepara para volver al canal. I en esports, en Fran Barro diu: me fui de la Layor por falta de respaldo, i surge el Club Balomano Ciutadella, otra alternativa en el ponent insular. Pausa i munanam de casa.
Aquestes rebaixes podríem intentar que desapareguessin les trepitjades amb botes d'hivern, els cops de paraigua, les empentes o la gent que la primera oportunitat et passa al davant.
Però el millor que podem fer és abaixar els nostres preus. Entra a Mo i emporta't dues ulleres Mo graduades amb antireflectant per 77 euros o dues Mo progressives de gamma alta per només 177 euros. Només a Multiòptiques.
Multiòptiques Mahón. Ses Moreres 25, Mahó. I Multiòptiques Mallans. Ses Voltes 31, plaça Pin 6, Ciutadella. Número 1 en serveis òptics.
89.6 FM. COPE Menorca.
Els perdigoters de Menorca preparen la Fira de la Perdiu aquest cap de setmana. Ja crec que és la 30a edició d'aquesta fira ja veterana. Nosaltres tenim en Josep Riudobats, que és el president dels perdigoters de la nostra illa de Menorca. Josep Riudobats, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una fira que fa 30 anys que ja funciona i que d'aquí poques hores tornarà a obrir les portes per a tota la gent que vulgui venir, no només per digoters, perquè és una fira molt visitada sempre, no?
Sí, sí, si el temps ho permet, perquè sempre tenim el hàndicap de que a l'època que es fa hem tingut anys que el temps no ens ha tractat prou bé, però bueno, sí, com que maldam a tenir prou oferta per tothom, i hi ha molta gent que no ve precisament a veure ni perdius, ni cans, ni aquestes coses.
Sí, perquè a més de les perdius teniu mostra de gallines, teniu una demostració de setreria, supos que amb falcons i animals de rapinyaires. Teniu el concurs de la perdiu, lògicament, mostres de cans, activitats per als més joves, és a dir, que teniu moltíssimes coses. Jo no sé, tu si per l'edat que tens te'n recordes dels primers anys d'aquesta fira que es fa a les afores del Mercadal, en aquelles faldes que hi ha just de vora el Mercadal, anant cap al Toro. No sé si tu te'n deus en recordar.
Sí, jo era petit, perquè la veritat que l'impulsor de so va ser en Cal Fulgomila.
Sí.
I la veritat que jo era molt petit, me'n record haver assistit a qualque fira, però clar, jo en aquells moments no era ni membre de la societat. Que...
Ni t'imaginaves que fossis un dels responsables de l'organització de la fira d'enguany, no?
ni tampoc me pensava que dugués tanta feina.
Les coses vistes des de fora semblen una cosa, però quan hi ets sí. Són una altra. Eh? Sí, 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 sí. Bueno, en quin moment esteu els caçadors, els perdigoters de la nostra illa? L'afició continua, augmenta, s'estanca, com està?
No, el que és la caça de perdiu en reclam, jo crec que sempre se manté a uns nivells òptims i quasi te diria que és de ses qui més, des qui més creix. Perquè, clar, és un tipus de caça que agrada molt pel fet de que no és de mester matar l'animal per caçar. Vull dir, la caça de perdigot, clar, aquí tenim la caça de perdigot amb vagues, la caça de perdiu amb vagues, que, clar, tu agafes la perdiu viva. Clar, no és de mester tenir una llicència d'armes per practicar aquesta caça.
Sí, sí.
La pot practicar des d'un fiet fins a una persona major, encara que després, encara que no tingui les facultats, que vull dir, com que no és de mester escopeta.
Sí, sí.
Jo crec que és una cosa que per això agrada molt.
És una modalitat de caça ecològica, podríem dir. Que no,
això mateix.
Pots tenir també una mostra de cans de caça, que també és un complement dels perdicoters i dels caçadors. Quin nivell tenim en quant a cans de caça?
Molt alt, cada vegada més. A Menorca cada vegada s'estan fent més feina amb els cans. Clar, avui en dia estem xerrant de cans que respecten els vols, que surten a sorda. Vull dir, clar, no és com antes. Si en tant el caçador tenia un ca, el ca aquell te feia sortir l'animal i el caçador li pigava un tir o això i el ca, si el anava a cercar, Avui en dia també hi ha que dir que se fa molta feina amb les diferents escoles aquestes de
cans que hi ha.
Ara, avui, aquest any mateix, tornem a tenir una demostració d'obediència a càrrec del grup Caní des Mercadal.
Sí, sí, sí.
I clar, la gent, els qui vulgui veure un poc com funciona això, és molt polit.
Jo, com que comentava, diu, en el món dels cans de la nostra illa ha passat quasi com lo dels cavalls, que, bueno, els cavalls ja tenia la gent en els llocs, però sense ensenyar ni res, i ara tenim un nivell altíssim, diu, i amb els cans està passant igual, que a poc el nivell és molt alt, molt alt.
És pràcticament el mateix, eh? Pràcticament el mateix. Clar, si xerram dels cans de mostra, després tens el grup de caçadors de cans de conills, que clar, és un altre, el Podenco és un altre tipus de ca, molt més difícil d'ensenyar, crec que seria igual, però la manera de caçar conills és molt diferent de la d'escar de mostra.
Sí, sí, sí.
I clar, són modalitats molt diferents.
Bueno, ja tenim un cap de setmana, els dies 11 i 12, el dissabte i el diumenge, en el recinte firal del Mercadal. Dissabte comença molt prest, a partir de les 8 del matí, i diumenge pràcticament fins a hora de dinar, fins a les 2, que també hi ha dinar per tothom que vulgui. I activitats moltes variades per tothom, no només per perdicoters, ni només per caçadors, sinó que per tothom que vulgui visitar aquesta fira, estareu ben entretinguts. Esperem que el temps acompanyi, que no mos faci ni fred ni vent ni plogui, serà molt de fer, però bueno, ja veurem.
Seria bé.
Aida, vinga, Josep Riduets, president dels perdicoters.
Si me deixes, te faré una puntualització.
Vinga, puntualitza, digues.
Hi ha un parell de coses. Que hi ha que la tirada del dissabte, una tirada de recorregut de caça, que és oberta a tots els caçadors de filla.
Molt bé.
És a dir, i després, el diumenge, l'altre més o menys la gent ja ho entendrà, però l'altre que veig que no s'ha fet prou ressò és el de dinar, perquè tant pel diari com es posa hora de dinar per ja paella, per l'organització i col·laboradors, però allà per tots els interessats que vulguin quedar a dinar amb nosaltres, una hora antes en el bar poden adquirir
el tiquet
per poder quedar a dinar amb nosaltres.
Que serà ben bona la paella, segur, eh?
Sí, serà.
Molt bé, Josep Ridoets, moltes gràcies, bon dia i que t'ho vagi molt bé.
Vinga, Valtros.
Gràcies.
Bon dia.
Yo soy Pancho Barona y voy a estar el 17 de febrero en la sala multifuncional de Mercadal.
Pancho Barona en concert, una altra vegada a Menorca, amb una història de grans cançons. Divendres dia 17 de febrer, a les 21:30 hores, a la multifuncional des Mercadal. Entrada Geladonda, a la Llor Ecoló, a Ciutadella Foto Hernando, a es Mercadal Hostal Geni, a Mo Bar La Morada i Cine Musicassa. Preu anticipades, 15 euros. I a taquilla, una hora abans del concert, de 8 euros. Artista convidat, Ángel Gómez. Pancho Barona, de nou a Menorca. Recomana COPE Menorca.
Espai informatiu de comerç just, perquè la solidaritat comença amb els que estan més a prop, amb el suport de Colònia, Caixa Pollença.
Com cada setmana, molt interessant per aquestes qüestions solidàries. Saludem a Raquel Hernández, que és de l'equip de sensibilització de Càritas Diocesana de Menorca. Raquel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas veces hablamos de los proyectos y de las actividades que tenéis en marcha aquí en Menorca, pero Cáritas Menorca tiene, juntamente en colaboración con Cáritas Nacional, diferentes proyectos en el extranjero, concretamente en tres países. ¿Qué nos podías contar de estos proyectos?
Bueno, nosotros desde hace muchos años colaboramos con las Cáritas Nacionales de Bangladesh, Palestina, Mauritania. En otros momentos hemos colaborado con otras y en este momento exacto son estas tres las que en realidad están en marcha.
¿Y en qué consisten los proyectos de colaboración?
Bueno, a nivel cooperación se colabora en muchísimos proyectos y en muchísimos otros países. Yo esto voy a hablar exactamente de los que tenemos como comercio justo. Por ejemplo, el que nació antes, el que lleva más tiempo en marcha, es el de Bangladesh. Nace como una apuesta de la Cáritas Nacional por ayudar a mujeres, sobre todo, que se encuentran en situación de desempleo y que en estas zonas de Asia les es muy complicado salir adelante. Y nace como un taller para hacer enseres, o sea, artesanía en yute. Se empezó con un grupo pequeño de mujeres, fue evolucionando, el proyecto creció. Al final decidieron las mismas participantes convertirse en cooperativa. Y hoy en día es un proyecto que se llama Core Bangladesh y que da apoyo a más de 100 familias en la zona.
Muy bien. ¿De qué forma seguís o de qué forma vigiláis estos proyectos desde Menorca? ¿Vuestro trabajo concretamente en qué consiste?
Nosotros lo principal es que hemos generado con las Cáritas que llevan comercio justo en España un equipo, un grupo, que se llama Red Interdiocesana de Comercio Justo. Y entre todos lo que hacemos es apoyarles en la compra y venta de los artículos, pero nosotros, por ejemplo, creamos, desde Menorca ayudamos, por ejemplo, a hacer el catálogo sobre el que vamos a trabajar los productos. Se hace una importación conjunta para que todo sea muy sencillo. Entonces, cuando compramos desde las Cáritas de España, compramos juntas, lo traemos todo de golpe. Y luego les hacemos visitas, acompañamientos, a lo mejor no yo personalmente en esta zona, pero sí otro compañero de la red.
Muy bien. Y luego los productos que allá se fabrican se importan y se venden en tiendas de comercio justo de España y también de Menorca.
Sí, sí, están todos disponibles en todas las tiendas de las 26 Cáritas que trabajamos el comercio justo en España.
Entonces, es aquello de que decimos muchas veces que lo que se trata es de hacer que la producción sea justa y vosotros, en este caso, supervisáis directamente este hecho de que la producción en origen sea justa y que los trabajadores tengan un justo reconocimiento, ¿no?
Completamente. A ver, nosotros estamos muy tranquilos con la línea de comercio justo, que también trabajamos con importadoras de España y del resto de Europa, pero en este ámbito, en los proyectos que son de nuestras Cáritas, para nosotros es mucho más cercano, también porque conocemos a las personas. O sea, yo, por ejemplo, conozco directamente a la directora de esta cooperativa de la que estoy hablando.
Muy bien.
El proyecto de Mauritania es muy reciente, hace 2 años que empezó. Este año hemos hecho la primera importación. Es un proyecto muy bonito también porque Cáritas Mauritania se encontró con una zona, un grupo de mujeres que por tener hijos recién nacidos les era muy difícil encontrar un trabajo y poder ayudar a la economía familiar. Entonces lo que se han creado es unas cooperativas pequeñitas, unos centros que en realidad ellas trabajan en casa de una de ellas siempre. Pero, por ejemplo, pueden estar haciendo los artículos con sus hijos lactantes, con ellas. Y para ellas es muy importante y así pueden colaborar con la economía familiar.
¿En Mauritania qué están haciendo en este caso estas madres?
En Mauritania tienen una gran tradición de textil. Es más, incluso los maridos de ellas, la mayoría son sastres. Entonces, con ellas lo que hemos empezado es un proyecto de hacer pañuelos y pareos con colores y dibujos típicos de la zona de Mauritania.
Ya, muy bien. Bangladesh, Mauritania, y creo que nos quedaba otro, ¿no? ¿Otro país?
Nos queda Palestina, ese sí que desde Menorca es el que más cercano tenemos. Llevamos muchísimos años, bueno, desde antes de que yo estuviera en Gaitas ya se trabajaba con la comunidad palestina. Hay un proyecto muy bonito en el Líbano que ya se iba trabajando en Menorca desde hace más de 10 años con dos parroquias. Y una vez entramos, bueno, en los temas de cooperación con la Caritas Nacional nuestra, montamos un equipo que se llama Iniciativa por la Paz, donde trabajamos conjuntamente Caritas España con Caritas Jerusalén. Y allí en temas de comercio justo apoyamos a varias cooperativas. Una de ellas es de madera, otra de cerámica y otra también de textil, de bordados, típicos palestinos.
Que eso también luego nos llega a las tiendas de Comer Just, supongo, ¿no? O a la vuestra o a otras tiendas.
Sí, esa llega directamente a nuestras tiendas y ese sí es un proyecto que yo he tenido la gran suerte de poder seguir muy de cerca. Es más, les pude visitar hace un año y medio y si todo va bien les volveré a visitar este. Y es un proyecto muy bonito porque, claro, las comunidades palestinas que viven, pues claro, con el bloqueo, les es muy complicado muchas veces salir adelante el tema del comercio, el comercio internacional. Y con este proyecto pues lo que intentamos es colaborar en todo lo que podemos con ellos. También son pequeños artesanos que se han organizado en cooperativa. Yo les he visto donde trabajan, trabajan en sitios muy pequeñitos, pero luego se han organizado para luego llevar todos los productos a un mismo lugar, hacer promoción, incluso tienen una web hoy en día ya.
Muy bien. Pues, com veuen ustedes, quan veuen vostès el comerç just, no només són les botigues, les quals nosaltres podem anar a comprar productes, sinó que és molt més, és un projecte molt més ampli, i en aquest cas hem xerrat de lo que fa Càritas Diocesana de Menorca, en col·laboració amb Càritas Nacional, amb aquests projectes que controla, en els quals col·labora directament en aquests països, a Mauritània, a Bangladesh i també a Palestina. Raquel Hernández, de l'equip de sensibilització de Càritas, gràcies, buenos días, i hasta una próxima ocasió. Buenos días.
FM, Cope Menorca.
Después de tu mujer y tu suegra, ¿qué es lo que más te gusta de tu casa? ¡Tu sofá! ¡Mua! Por eso queremos que lo elijas en Descansarte Sofás. Disfruta su confort, su diseño, disfruta del mejor precio. Descansarte Sofás te ofrece sofás de 3 plazas desde 499 euros o cheslong de 3 metros desde 999 euros. Descansarte Sofás, en Ciutadella, Avenida Palma de Mallorca 11 y en Mahón, calle Capifort 12, rotonda entrada Polígono Poima.
Una mudanza es un gran cambio. Emprender un negocio es dar un gran paso. Si piensas a lo grande, necesitas un gran vehículo. Alquílalo en OK Rentacar por horas, días o meses. Escoge el vehículo comercial que necesites a un precio que no frenará tus planes. Descubre todos los modelos en okrentacar.es, la mejor solución de transporte.
Yo soy Pancho Varona y voy a estar el 17 de febrero en la sala multifuncional de Mercadal.
Pancho Varona en concert, una altra vegada a Menorca, amb una història de grans cançons. Divendres dia 17 de febrer, a les 21:30 hores, a la multifuncional des Mercadal. Entrada ja a la venda a la Llor Ecoló, a Ciutadella Foto Hernando, a Mercadal L'Hostal Geni, a Mo Bar La Morada i Cine Musicassa. Preu anticipades 15 euros i a taquilla una hora abans del concert de 8 euros. Artista convidat Àngel Gómez. Pancho Varona, de nou a Menorca. Recomana Cope Menorca.
Per previsió meteorològica que ens serveixen cada dia des de l'Agència Estatal de Meteorologia Vàlida fins avui a les 12 de la nit. Intervals nuvolosos amb probabilitat de qualque precipitació dèbil i ocasional fins avui cap vespre. Temperatures amb pocs canvis i vents del nord fort fins avui cap vespre, en ratxes de fins a 80 km per hora. Les temperatures baixetes 11 graus de màxima i 9 de mínima i tenim avís de vent i de mala mar. De moment per divendres i dissabte a Casella Stanford, però ja veurem. Vinga, d'aquí us ho mentat. Informació nacional i internacional, després de tertúlia des dijous, tertúlia turística comercial. Avui anarem fora, anarem a Finlàndia, ja veureu. Fins ara.
Cope Menorca.
Estar informado.
Continua la Copa, és Matí de Menorca a la 1:06, i com cada dijous començam la nostra tertúlia amb els tertulians habituals que ens acompanyen aquí a estudis. Miquel Ponsatí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Vicenç Arocas, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Bon dia. I des de Finlàndia, Vicente Cajuso, buenos días.
Buenos días a tertulianos y oyentes de la COPE.
Muy bien.
Supongo ya, hoy en día, como tenemos, es fácil comunicarse vía internet, pues ya sé que por ahí tenéis un tiempo, pero no tan frío como en Finlandia, supongo.
No, 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 y no tan frío, vamos, y algunos turistas creo que se meten con traje de baño encima de la nieve y luego sí que hace frío, ¿no?
Bueno,
has hecho de turista.
Sí. Quería ver un poco, vivir un poco la experiencia de turistas que vienen a Finlandia. Decir primero que yo es la cuarta vez que visito Finlandia junto con mi mujer, porque tenemos aquí a nuestra hija, pero sí que me gusta ver un poco lo auténtico de Finlandia. Y esta vez pues hemos alquilado un cottage, que en la traducción es cabaña, en el interior de Finlandia, al lado de un lago que estaba totalmente helado, es decir, blanca. Entonces aquí en Finlandia, para los finlandeses es casi como algo ineludible, pues la sauna. Y después de hacer una sauna, o se ducha en agua fría, o si estás en una cabaña de este tipo, pues salir a pasear por la nieve. Sinceramente, antes de hacerlo yo pregunté si se había muerto alguien, al decirme que no constaba que se hubiera muerto nadie. Digo, bueno, pues lo probaremos. Es una experiencia que, claro, cuando pisas se te cortan los pies, pero luego te queda la satisfacción, pues decir, bueno, objetivo y desafío cumplido.
Ya, muy bien.
Eso, hay que estar sano para poder aguantar eso. El que está un poco enfermo, pues ya directamente al cementerio.
No son de estos que se meten dentro del agua un segundo, ¿no?
Exactamente, es una cosa parecida. Lo otro es más fuerte todavía, que no lo he probado, meterse en agua helada después de la sauna, sí que lo hacen, pero yo ese no sé si lo haré.
Mejor no lo pruebe ya.
Oye, pero lo del agua tiene truco. A ver, el agua no está helada, con lo cual está a un 0 grados, 1 grado aproximadamente. Y si tú en el exterior tienes 30 grados bajo cero y te metes en algo que está a 1 grado, pues hombre, tampoco está tan frío. Tampoco, nunca lo he probado, pero bueno.
Pero hay que poder sobrevivir a esto, ¿eh? No fotem, ¿eh? Vicente, és com si te tinguem aquí a la habitació del costat, així de clar. Vull dir, no sembla que siguis a Finlàndia, així de clar també.
Pues cierto que lo estoy,
I en el... Quan ets amor sembla que estàs més enfora.
Oye, en el sitio donde estás hay buenos restaurantes para degustación de la comida típica o no típica de Finlandia. ¿O estás en un sitio aparcado y fuera de la mano de Dios?
No, ahora en este momento estoy en Helsinki, en la capital de Finlandia. Y estuvimos el fin de semana en Forsa, que está un pueblo a 150 kilómetros de Helsinki, para ver un poco el interior. Pero bueno, Finlandia es un país que tiene muchos lagos, y entonces, pues bueno, te mueves 150 kilómetros, pero luego vas a la cabaña y tienes el lago cerca. Normalmente estas cabañas en verano están full, llenas pues todo el verano. Ahora en invierno son menos los atrevidos. Bueno, aquí el turismo, los restaurantes, bueno, el turismo que suele venir a Finlandia es un turismo que viene... si es en invierno, normalmente va al norte de Finlandia, que es el polo norte, y es turismo de esquí. Los otros que vienen en invierno vienen un poco por la cultura y mayoritariamente en verano también por los deportes de los lagos, como es el kayak, senderismo. Y a nivel de restaurantes, en Helsinki pues sí que hay muchos restaurantes. Y hay un poco de todo. Ahí están los chinos, los americanos, como el Burger King, McDonald's de las hamburguesas, y los italianos, que no faltan, y algunos españoles. Y típicos finlandeses no hay muchos. Aquí la gastronomía finlandesa, los finlandeses son muy amantes de su gastronomía, pero yo la verdad es que mi paladar no está acostumbrado a este tipo de gastronomía, porque cocinan con muchas especies. Y, por ejemplo, el otro día he hecho una paella, porque también uno tiene que hacer un poco de patria, aunque sea en Finlandia, y para no hacer un caldo natural que fuera un poco más práctico, compré el caldo de pastilla. Pues le añaden una serie de especies que le da un sabor diferente, que yo personalmente no me gusta. Pero ellos están acostumbrados, aquí los finlandeses toman mucha ensalada, muchas hortalizas, y también las carnes. La carne, aquí la carne estrella es el reno. Pero, y dicen que es la mejor carne del mundo porque es más sana, porque es una carne que tiene poca grasa, y entonces pues es verdad que es sana, pero no tiene el sabor de la ternera.
Donde esté un chuletón. Además, los renos estos dicen que cuando lo de Chernobyl, toda la radiación fue hacia el norte, o sea que la carne es muy buena.
No será así, no, pero y después también debe estar un poco el ahumado, ¿no? El pescado ahumado y el bacalao que lo trabajan un poco, pero tampoco.
Y las albóndigas y las salchichas.
Y las albóndigas estas raras y las salchichas, que no tienen nada que ver con los portugueses, que también tienen mucho bacalao, pero lo hacen de 50.000 formas y ellos lo hacen de 10 o 12.
Bacalao aquí hay menos. En Portugal sí que es verdad que el plato estrella es el bacalao. Aquí en Finlandia, a nivel de pescados, el plato estrella, donde yo lo he visto más en cartas de restaurantes, es el salmón y el arenque. El arenque ahumado y el salmón ahumado. Y lo que he probado el otro día, pues, es la sopa de salmón. Y pensaba que el salmón es un pescado azul, y normalmente los pescados azules, Vicente, tú lo debes saber, no hacen buenas sopas. Pero no sé cómo la... y no me apetecía mucho probarla.
Vicente, tengo dudas de que sea azul el salmón.
Sí,
creo que estoy más azul yo, no sé si me entiendes. No, me parece que es carne blanca el salmón, ¿eh? Me pones dudas, pero...
Lo que es graso.
Pero en arenque sí que es azul, ¿eh?
Bien, lo que fuese.
Bueno, es igual, lo que fuese. Estaba bueno al final, ¿no?
La sopa estaba buena, sí, yo tenía mis dudas, pero estaba buena. Y, bueno, lo que suelen poner mucho a acompañar con los platos son... Las farras o las fallas, los tipo de frutos silvestres, arándanos, tanto rojos como morados. Entonces casi todos los platos combinan, también se come mucho la patata, combinan la patata con estos frutos silvestres, y si es temporada también las setas.
Oye, y... Bueno, una cosa te quería preguntar, si quieres alargar algo de la gastronomía, cojonudo, pero a nivel de paisaje, ¿cómo es Finlandia?
Tiene un paisaje impresionante, es decir, los bosques finlandeses ahora con la nieve llenos de abetos.
¿Es montañoso?
Es montañoso, sí, muy montañoso, pero el paisaje es espectacular. Los finlandeses presumen de que tienen el mejor paisaje del mundo y también que respiren el aire más puro del mundo. Y yo lo creo porque el tiempo que me he movido en coche por Finlandia, pues realmente es que vas siempre por bosques, sacando las pequeñas ciudades o pueblos, que es cuando... Pero incluso los pueblos pequeños, las casas están separadas, apenas hay bloques de pisos, entonces la contaminación es mínima. Decir que el tráfico, sobre todo yo he conducido aquí en Helsinki, y se puede conducir cómodamente porque no hay atascos, funciona, la gente se mueve más en transporte público. Y entonces, pues esto, a poca contaminación, ayuda a que el paisaje sea, pues, espectacular, ¿no? La gente suele venir aquí en busca de esto, de naturaleza. Un turismo que también suele venir es el turismo de aves, que vienen, hay una serie de especies de aves que no hay en otros sitios, que alguna vez en la tertulia de la COPE lo hemos comentado, que en Menorca también hay especies y que podría promocionarse, pues resulta que aquí en Finlandia es un sector turístico que bien es proceso a escuchar los cantos de las aves.
Hay mucha afición también al mundo de las motos y a los coches americanos clásicos en Finlandia, ¿eh? Eso también hay que tener en cuenta. Vicente,
las motos ahora en invierno ni una. ¿Eh?
Ni una, porque patinan, claro. Sí. Vicente, y de Menorca, ¿y conocen algo? Porque los finlandeses creo que son más de las Canarias y de Creta y de por ahí, ¿no?
Menorca no es ahora, bueno, ya hay un vuelo directo de Helsinki con Menorca en los 3 meses de temporada alta y algo más se conocen. Y desde que yo vengo a Finlandia, algunos más también lo conocen.
Embajador de Menorca.
Hay que hacer patria siempre donde va uno.
Exactamente, claro. Sí. Bueno, Vicente, yo no sé si puedes estar más tiempo con nosotros, lo que tú quieras. Como estás de vacaciones, te dejamos, tú decides.
Encantado, tampoco comentar para pa despedirme, porque si no puede ser una tertulia un poco
muy finlandesa.
Y tampoco no la vamos a hacer toda finlandesa. Bueno, me gusta sí comentar, porque yo creo que lo tengo que decir, el espíritu cívico de los finlandeses. No son, digamos, súper alegres ni divertidos, pero son muy correctos. Yo me llama la atención, me he estado fijando desde el jueves pasado que he llegado, que alquilamos un coche. Nos hemos movido por distintas ciudades y no le he oído a ningún conductor tocar la bocina. Y eso que yo he cometido alguna imprudencia, el conducir como novato, pues cometes a veces. Pues no han tocado la bocina. Es decir, y luego preguntas algo y son muy correctos.
¿Se les ve menos estresados? Que a lo mejor a los españoles, digo yo.
No, es verdad, se les ve muy tranquilos. No, yo no le veo estrés por ninguna parte.
Pero tienen,
porque claro, hay que...
Tienen fama de suicidio.
Bueno, sí, hay esa fama y a la vez también, bueno, lo que está claro es que ahí la gente es muy correcta, pero bueno, me imagino... No, más que aburrida, yo pienso que es que la gente es más educada, tal vez. ¿Qué renta per cápita tienen ahí?
Mucha.
Unos 30, tienen más elevada que en España, sí, unos 38 mil euros. Está bien, yo el salario mínimo bruto aquí no lo pone el Estado, es decir, son convenios entre patronales y sindicatos, y el mínimo son 1.600 euros. Uh-huh. El IVA aquí es un 24%.
La educación también parece que es muy buena ahí, ¿no?
Si no parece, no. Lo
es la mejor del mundo, dicen.
Siempre el informe PISA, que es donde se evalúa, digamos, la educación de cada país, pues Finlandia normalmente está siempre el número uno de los países más avanzados. Pero tiene su razón de ser, porque aquí una de las profesiones más valoradas es el maestro o el profesor, junto con la de médico. Y las notas de corte más altas para acceder a estas carreras también son para maestros y para profesores. Es decir, y aparte tienen un reciclaje, pues cada cierto tiempo se han de reciclar. Y están muy valorados, los profesores aquí están muy valorados por la sociedad y son muy respetados, valorados y respetados, tanto por los alumnos como los padres.
Como en España.
Y una última pregunta, si puede ser. Bueno, no sé si te corté.
Sí, la sé.
Pero no, la última pregunta sería, ¿este país de dónde saca su riqueza? Es decir, ¿a qué se dedican los finlandeses en general? Es decir, ¿tienen industria? ¿Qué tipo de industria?
Nokia.
Aparte de Nokia.
Nokia. Tocan industria...
Aunque está la baja Nokia un poco.
No, nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías es la mayor parte de industria. A nivel de coches los importan casi todos. El turismo también el pic del turismo anda por el 15%. Uh-huh. Y lo que es el sector primario, también está, hay granjas que son muy productivas, tienen granjas de mínimo de 60 vacas y también hay las granjas de ovejas. Es decir, que la economía está muy equilibrada entre los sectores primario, secundario y terciario.
¿Y tienen algo de energía? ¿Tienen algo de recursos energéticos por ahí o no?
Sé que hay energías renovables, casi todo, lo que no sé es el tanto por ciento que se usa de una o de otra, porque no es el 100%. Pero en eso, según mi hija, pues están mucho más avanzados.
Que nosotros.
Bueno. También comentar que tampoco no es un país barato. Para que tengáis una idea, la cerveza, que es lo que suelo tomar aquí, el precio mínimo son 4 euros y si es un restaurante un poco de nivel, 9 euros, es decir, entre 4 y 9 euros.
Debe ser de importación.
No, finlandesa.
Hay finlandesa.
La de importación es más cara.
Sí. En los productos de más consumo o básicos son autosuficientes, o sea que ellos aquí han mirado de no tener que importar demasiado para tener la economía equilibrada, por eso tienen cerveza, tienen patatas, tienen animales, está la economía equilibrada.
Bueno, Vicente, corresponsal de la COPE en Finlandia, te agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana y nada, a ver si me sale en finlandés. Huomentaja mielala palata Menorca, que significa buenos días y feliz regreso a Menorca.
Gracias y así encantado de estar con vosotros y recordarme un poco de Menorca.
Muy bien, venga.
A todos un abrazo.
Hasta la setmana que viene.
Hasta ara, Vicente. Molt bé.
Venga, tenim en Vicente ja de vacances a Finlàndia i nosaltres aquí en aquests 10 minutets. Vicente, avui coneixíem que el tema de les vivendes vacacionals continua sense regulació, però en vista del que pugui passar aquests darrers mesos, molta gent ha demanat sol·licitud per posar-se en el mercat.
Sí, no, això està clar, i sobretot si és una normativa ja definides i concretes, n'hi hauria més. Però tenen en compte que hi ha hagut una diferència d'un any a l'altre de 13 passat a 45 unitats. És un vot important. És a dir, bueno, és que així ho traiem en el mercat, vull dir, ho traiem de fora perquè es conegui. A mi m'apareix molt bé. Però si estigués tot més regularitzat i sobretot les normatives que fossin molt clares i no tinguessin que tenir massa impediments, en sortirien moltes més. Després hauríem de veure allà on posàvem el fre de mà o no posàvem el fre de mà, perquè el que és evident és que aquest tipus d'allotjament turístic és el que ve juliol, agost, i setembre, i juny. És a dir, els mesos que se'ns està demanant a les empreses hoteleres és allà on t'hi do bé més. Tenen en compte que ja estem parlant de que hi pot haver un 40%, bueno, s'ha fet un estudi que diu que el 40% de turistes que arriben a Menorca no s'hospeden a hotels.
Clar. Així que, per una banda, l'administració vos demana als hotels que afluixin la pressió durant els mesos forts i, per altra banda, aquest tipus de vivendes és quan fan el seu agost.
Porta oberta, que normalment aquest tipus de turista que va... que ja dic que no és que estigui malament. L'únic que passa és que hauríem de veure també quin techo li donam de viviendes, vull dir, perquè també s'ha donat techo de places hoteleres, també hauríem de saber fins on arribam, no? Perquè, hombre, tothom ho pot fer, si ho fas tu, també ho puc fer jo.
I hi deu haver diferent tipus de vivenda vacacional, perquè, clar, no és el mateix.
És molt hi havia des 2012... del 82, hi havia una fórmula, no? Hi havia unes fórmules un poc no massa clares encara tampoc, no massa clares, però que se deia que el que podria fer en quant a hotels rurals, en quant a hotels de ciutat, en fi, i en quant a vivenda vacacional, que hi va haver, que m'apareix que el que s'està practicant dins el cas contic, que són les mitjaneres, les vivendes mitjaneres, podrien fer. Per tant, tu tens un pis que pot tenir 6 o 7 vivendes. I, a més, mira si està malament dir que no... perquè no se li veu una solució clara per, donar, per fer unes normatives que han volgut o se parla o s'ha parlat perquè ha sortit a la premsa i perquè a Barcelona ja ho estaven fent i no sé ara perquè volen treure una normativa nova i a més els hi volen cobrar un IBI més alt que una vivienda normal, que no hi viem de normal, vull dir vivienda de per viure o vivienda per alquilar, si hi serà superior, no? Entonces aquí l'únic que està passant és que haurien de posar el que jo deia és un techo, no?
Un nombre màxim de vivendes.
Però la pregunta és la següent, la meua. Com a vivenda vacacional, se pot considerar vivenda vacacional un pis? Se pot considerar un pis que estigui a un bot de pisos amb una comunitat?
Però
xalets...
En aquest cas...
És que és molt ampli aquest...
Sí, però ara, per exemple, per llavors mort de damunt, perquè un xalet... No pot proporcionar massa distorsió, no? Però com a Barcelona ha passat el que ha passat, sobretot a la part nova aquella que hi havia d'això, de Barcelona, capital, o sigui, de Barcelona, que sigui el president o que siguin els veïns que autoritzin. Això no ho pot donar... Tu no ho pots donar...
Sí, perquè si tens un vasí català...
Jo, Palma, que tenc de nou veïnats, que me'n vaig allà i dic que no, jo no vull, conyo, o un altre i un altre. Joder, resulta que... vamos...
Te volen fer sa punyeta, sí.
Bueno, no te faran sa punyeta, però que has d'estar fotiguent un veïnat.
Sí, pots veure amb els altres.
No,
sí.
Tu no pots fer això. Sí que ho pot fer, però vamos, no ho recomanava, perquè mitja finca pot estar emprenyada en l'altra mitja. Uh-huh. No?
Sí.
Crec que no és molt aconsellable aquest sistema. Crec que només s'està parlant d'això, però sí que és vera que Barcelona ha passat ja.
Sí.
Vamos, per què no?
Un minut per acabar. Miquel, el temporal ha afectat molt el sector nàutic aquest dia, el vent i el mar aquest dia, tens notícies de...
Bueno, aquí a Ciutadella, la veritat que és a dir, el temporal que hi ha hagut el darrer cap de setmana ha estat de ponent, no? Ha estat una ponentada llevetjada forta, ha afectat sobretot a nivell urbanístic, ha afectat les zones de Cala Blana, de Cala Blanca, de Cala Bosc. A nivell de nàutic, que jo m'hagi enterat, no. La veritat és que tothom està a refugi. Bueno, aquí a Menorca, estic parlant, perquè l'altre dia m'enviaven fotos...
Molta aturada de barco, també.
D'una zona de Mallorca, que es veu que la
va apretar fort, no?
Hi va barques per tot. Però, bueno, aquí a Menorca, que jo sapi, no. Ara, la veritat és que aquests dies he estat a Cala Bosc i he vist trastos per dins la mà, dins el port de Cala Bosc, hi havia trastos que suraven que deien sols per culpa.
El que m'ha llamat l'atenció és la poca incidència que hi ha hagut en subwoofers, és a dir, de pujada. No hi ha cap diferència.
Sí.
Quan ha plogut tres vegades més que l'any passat,
és curiós.
Resulta que puja un punt.
No deu arribar, s'aigua no deu arribar. Els subwoofers.
A Mallorca i a Menorca, que és, a més, on t'ha plogut més,
sí.
Ha pujat només un punt. I, sin embargo, a Eivissa, crec que ha pujat d'haver 5 punts.
La terra deu ser diferent.
Bé, els aqüífers, depèn de com plou. Si plou molt ràpid, bueno, tot va a la mà. Si plou poc a poc, però s'ha hagut de baixar fins
avui. Avui no plou, però fa vent i fred. Acabam. Gràcies, Miquel, gràcies, Vicent. Fins la setmana. Adéu.
Vinga.